Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Bueno, en el programa de hoy vamos a conversar, por un lado, con Pamela Lando Guevara. Ella es directora de comunicación de Junior Achievement Argentina. Bueno, Junior Achievement Argentina lleva adelante una iniciativa ya desde hace muchos años que se llama Socios por un Día. Bueno, Socios por un Día tiene una particularidad donde chicos que están en el último año de la secundaria comparten un día con una persona que trabaja en un área de interés para ellos. Por ejemplo, los chicos que piensan seguir la carrera de recursos humanos, a través de esta organización de la sociedad civil, los ponen en contacto con empresas que quieren poder apadrinar a esos chicos y acompañarlos durante un día y mostrarles cómo es el trabajo de una persona que trabaja en el área de recursos humanos. Bueno, ahora imagínense en la profesión que fuere y la empresa que fuere. Bueno, ya hay cerca de 1,000 chicos este año que van a estar tutoriados, monitoreados, acompañados por establecimientos educativos, pero van a estar visitando diferentes empresas y acompañados por diferentes profesionales para tratar de, bueno, conocer si eso que ellos quieren hacer es realmente lo que les gusta y lo van a conocer en primera persona. Para eso vamos a conversar justamente con la directora de comunicación de esta organización de la sociedad civil. Por otro lado, vamos a conversar también con el responsable de la Comisión de la Libertad de Prensa que tiene ADEPA. Justamente es uno de los temas que más nos ocupa a quienes trabajamos en los medios, es acerca de ¿hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa? ¿Y qué cosas pueden influir en la libertad de prensa? Bueno, para eso vamos a conversar con uno de los responsables de este tema. Vamos a la presentación del programa de hoy y a la vuelta con la primera nota de este día.
Que rompió tu corazón, tus buenos consejos ahora son...
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Santo Tomé,
AM780,
Bahía Blanca,
FM95.1,
Tucumán,
AM1190,
La Quiaca,
AM560,
Zapala,
FM93.9,
Río Turbio,
FM90.3,
Puerto Iguazú,
AM710,
Las Lomitas,
FM93.5,
Santiago del Estero,
FM98.5. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1. Esto es Radio Nacional Ushuaia. Y como todas las semanas, podemos retransmitir por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo nuestro país. Bueno, algo que nos trae y nos da muchísimo privilegio saber que haciendo un programa desde el sur de nuestro país tenemos la posibilidad de entrar a cada uno de los hogares donde hay una emisora de nuestra Radio Nacional. Realmente es un privilegio. Hoy queremos seguir conversando sobre algunos aspectos y algunas iniciativas que tiene como propósito trabajar con ese segmento al que tanto nos dedicamos en nuestro programa y contábamos iniciativas de organizaciones de la sociedad civil y empresas que tienen el mismo propósito, seguir fortaleciendo a los jóvenes, a los adolescentes. Y en este caso vamos a volver a hablar de un proyecto que nosotros entendemos que es más que interesante y anhelamos que en más provincias se pueda seguir llevando adelante también, porque creemos que es muy interesante, sobre todo para los chicos. Estamos hablando de nada más y nada menos que Socios por un Día. Es un programa de una organización de la sociedad civil que se llama Junior Achievement, y vamos a conversar con Pamela Ladrón Guevara, de que ella es la directora de comunicación de la organización. Pamela, muy buenos días.
Hola, Leo, muy buenos días y gracias por llamarnos.
Mira, un placer, porque primero que este es uno de los programas que creemos que tiene como varias aristas que nos parece tan interesante el hecho de poder acercarles de una manera práctica a los chicos que están ya próximos a salir al mercado laboral la oportunidad de ponerse en contacto con gente y vivenciar algo de lo que creen que ellos, a lo que creen que se van a dedicar algún día. Muchas veces hablamos de lo difícil que le cuesta a un chico saber a qué quiere dedicarse, muchas veces llega y se da cuenta que eso no le gusta. Y nos parece que esta es una iniciativa que es muy interesante. ¿Cuándo cierra la próxima convocatoria? ¿Cómo están para esta próxima edición?
Mira, estamos en plena convocatoria. Como decías vos recién, Socios por un Día es un programa que se lleva adelante en todo el mundo. En Argentina tienen más de 20 ediciones ya y particularmente nosotros lo desarrollamos donde tenemos sede, que sería en Córdoba, en Salta, en Mendoza, en Santa Fe y en Buenos Aires. Nos encantaría poder desarrollarlo, como recién mencionabas, en otras provincias también, pero bueno, esto es lo que está planificado por el momento para este año. Ahora estamos en convocatoria de socios profesionales y empresas, que por cierto no tiene ningún costo ni para profesionales ni para empresas, en Buenos Aires.
Bien.
Socios se va a llevar adelante este año en dos jornadas para poder alcanzar, tenemos como objetivo 1.000 alumnos en Buenos Aires.
Disculpame, Pamela, pero sí. Te perdimos por un minutito. No sé si fue tal vez la señal, a ver si podemos retomarlo. Ahí estamos.
Te decía que estamos en plena convocatoria de socios profesionales y empresas, que no tiene costo ni para profesionales ni para empresas, y estamos trabajando en este momento en la edición de Buenos Aires, que tiene como objetivo reunir 1.000 duplas, o sea, 1.000 estudiantes del último año de secundario que compartan una jornada con profesionales independientes o en empresas, con otros 1.000 socios profesionales. Es el 60% más de lo que hicimos el año pasado.
Una gran apuesta.
Sí, estamos a full convocando socios y empresas. La convocatoria está abierta hasta el 31 de mayo, la extendimos un poquito, y las jornadas que este año se van a desdoblar, van a ser dos, 1.000 alumnos entre las dos jornadas, van a ser el miércoles 3 de julio y el martes 13 de agosto. Los socios profesionales se pueden inscribir para participar en una o en las dos, digamos.
Contame,
cuando tengan disponibilidad.
Recordame, mejor dicho, un poquito, pensemos en los profesionales o empresas que nos estén escuchando en este momento. ¿Qué es lo que necesita tener una empresa para anotarse y participar de Socios por un Día, de esta edición?
Mira, yo ahora les voy a facilitar la ruta, el link de la web, donde está toda la descripción y donde pueden mirarlo con mucho más detalle. Pero no hay demasiados requisitos, salvo un poco mapear qué podrían tener disponible adentro. Si hablamos de un profesional independiente, lo único que tiene que poder es adaptar una de esas dos jornadas, porque las jornadas no se mueven, digamos, está previsto para que sea todo un gran evento logístico durante esas dos jornadas, podamos asegurar a los chicos, seguirlos, sacarles fotos y un montón de cosas. Lo único que tiene que hacer es un poco fijarse que esa jornada tenga todo lo que puede tener una jornada laboral, que podamos tener una reunión, que podamos, no sé, hacer lo que hacemos en nuestro día típico, que sea un día para alguien que tiene mucha curiosidad. Eso sería lo único que hay que tener como profesional independiente. Y en el caso de las empresas, un poco más, ¿qué tipo de áreas, roles o puestos o profesiones tendrían disponibles? Porque nosotros tenemos en 1.000 chicos una variedad enorme de carreras, de intereses. Entonces decimos, no sé, puedo tener dos voluntarios en el área de recursos humanos, o en contaduría, o en administración, o en los cargos jerárquicos, porque por supuesto que los cargos jerárquicos también responden siempre a alguna profesión y pueden responder y contar historias y recordar también un poco de cuando estudiaron y las expectativas que tenían. Eso es como lo que hay que hacer. Y en el caso de una empresa, el referente que decide inscribir a la empresa mapea un poco y la completa acá en la web nuestra, un par de formularios con los datos y nosotros nos encargamos de juntar, de machear socios profesionales con alumnos.
A ver, supongamos que yo soy una empresa que está interesada en participar en la próxima edición de Socios por un Día y digo, me gustaría que algunos de estos chicos que están en la edad secundaria, que están ya próximos a terminar sus estudios, y capaz que en un área de las empresas en recursos humanos, digo, bueno, hay algunos chicos interesados en saber cómo es trabajar en recursos humanos en una empresa, y yo tengo que saber que esos días 3 y 4 de julio, creo que dijiste, va a haber un chico en realidad trabajando en mi empresa o trabajando en realidad, viendo cómo se trabaja. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Llegan a qué hora, hasta qué hora? Digo, pensándolo en el desempeño diario del ejecutivo de recursos humanos de una empresa que tal vez puede pensar, entonces no va a estar trabajando ese día. ¿Cómo es el proceso?
No, al contrario. En realidad lo que va a tener ese día es casi un apéndice. Normalmente en las ciudades grandes, sobre todo, o no tan grandes, uno los días de socios por un día va a las reuniones, por darte un ejemplo, a la Bolsa de Comercio y se encuentra gerentes con socios, uh-huh, alumnos.
Claro.
En las reuniones de directorio, de comisión, o digamos, o si hay algún evento particular. ¿Cómo se organiza una empresa? Si son varios, un referente se encarga de coordinar un poco la recepción de los chicos a primera hora de la mañana, uh-huh, a quizás hacer una introducción para todos, contar un poco de qué va la empresa, o cuál es su función, sus tareas, o pasar algún video institucional, y después se les asigna un profesional que es voluntario, digamos que son los que yo entiendo, si uno mira para adentro, los que pueden cogerse con esta actividad, los que pueden tener muchas ganas de enseñar, de explicar, de charlar. Uh-huh. El chico va con un montón de expectativas, preguntas, dudas. Y bueno, y después, normalmente las empresas lo que hacen es tener como una apertura todos juntos y después los van dividiendo con profesionales según las áreas de interés.
¿Cuál es el horario que dura la jornada?
¿Cómo?
¿La jornada es desde qué hora hasta qué hora?
La jornada es como la empresa la plantee. Normalmente hay, por ejemplo, hay casos donde los chicos van al aeropuerto y van a las 6 de la mañana. Y si les toca el área comedor de una empresa de vuelos comerciales, les piden que lleven una copia. La jornada la adapta a la empresa. Hay chicos que van a obra, hay chicos que van con un productor agropecuario al campo. Uh-huh. Normalmente la empresa dice, bueno, nosotros vamos a recibir desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es el horario laboral, o lo vamos a dejar salir a las 4:30. Entonces todo eso se va acordando un poco con nosotros y aclarando en estas planillas y formularios, y nosotros nos encargamos de informarlo a los alumnos, y los alumnos obviamente son parte de una escuela siempre, ¿eh? Uh-huh. Entonces también tienen un referente docente que los anota en el programa, que vela por los lugares donde van a ir, los chicos están asegurados, los padres están al tanto, digamos, hay todas unas cuestiones logísticas con los alumnos que nos encargamos nosotros, y después la empresa adapta. Puede hacer alguna recomendación de vestimenta, hay chicos que van al hospital de clínicas, por decirte. Eso lo propone un poco el profesional.
Por supuesto.
Es más, hay profesionales independientes que dicen, bueno, yo no sé, soy traductora, trabajo a full, pero trabajo en casa y trabajo por la mañana. Bueno, el chico está invitado a compartir esa jornada, quizás una jornada un poquito más reducida, pero tiene un claro acceso a la carrera que quiere estudiar, tiene posibilidades de preguntar directamente, de sacarse las dudas, de ver clarísimo qué salida laboral tendría, o qué se imagina. Hay chicos que se desilusionan, y no está mal, digamos.
Bueno, pero es la oportunidad que tienen de ver en la práctica esa idea. A lo mejor uno cuando está estudiando, pasa mucho que uno lo ve en los adolescentes, en los jóvenes, que capaz eligieron una profesión porque vieron algunas cosas que hace alguna persona de la familia vinculada, tal vez no lo conocen en profundidad, pero capaz que ven en la oficina, capaz que ven en el caso que se trate de una profesión vinculada con una oficina, digo, ¿no? Y capaz, pero tal vez no lo han conocido en profundidad. Entonces me parece que esta es una oportunidad de vivir en primera persona con alguien ajeno al entorno diario de ese chico, cómo se vive esa profesión, y obviamente muchos de ellos se preguntarán, como decís vos, ¿a esto me quiero dedicar? Bueno, qué interesante. Exacto. Que no, algunos corrigen probablemente. Recordame la dirección donde tendrían que acceder tantos empresas o profesionales interesados en poder postularse para que chicos puedan venir a compartir un día de trabajo con ellos para la próxima edición de Socios por un Día.
Mira, tienen que ingresar a nuestra web, que es www.junior.org.ar/socios Socios Profesionales 2019, o si exploran ahí directamente en la página de inicio, también van a encontrar cómo acceder.
A ver, si no te escuché mal, es junior.org.ar/socios-profesionales-2019 y ahí vamos a encontrar toda la información.
Ahí está toda la información para las empresas y profesionales independientes que se quieran sumar. Durante este mes y hasta el 31 de mayo seguimos buscando socios profesionales y empresas. No tiene ningún costo, realmente es una actividad muy recomendable para el voluntariado corporativo. Es una actividad que normalmente, o te diré que en el 99% de los casos sale bien, y muchas veces el 1% también es aprendizaje, porque es volver a recibir chicos que vienen a plantear dudas que hace mucho tiempo que no se plantean. La verdad que es muy recomendable para el voluntariado corporativo. Los voluntarios corporativos quedan muy conformes de haber participado en esta actividad. Es un programa que tiene excelentes resultados para los socios estudiantes.
Para todos. Las últimas, tengo últimas tres cortitas. ¿Qué cantidad de alumnos o estudiantes van a participar de la próxima edición de Socios por un Día?
Van a participar de Socios por un Día. En Buenos Aires, 1.000 alumnos. Nuestro objetivo es pasar los 1.000 alumnos, el 60% más que en 2018. Uh-huh. Y bueno, los profesionales y empresas va a depender, profesionales casi va a llegar a ese número seguramente, claro. Quizás un poquito menos, porque muchos profesionales reciben más de un alumno. Y bueno, y después te cuento que también va a haber ediciones de socios en Córdoba, en Mendoza, en Salta y en Santa Fe. En Santa Fe incluso en Rafael y en Reconquista.
Mira, eso nos interesa mucho porque estamos muy lejos nosotros de Capital, como muchos de nuestros oyentes de todo el país. Y yo aprovecho para hacer este es un aporte personal. Tuve la oportunidad de vivir de cerca el proceso de una de las empresas que está radicada en Tierra del Fuego, que estuvo poniendo a consideración la posibilidad de llevar adelante este proyecto, en este caso estamos hablando de Tierra del Fuego, por diferentes situaciones que tienen que ver con la coyuntura local, finalmente se decidió posponer. Ahora viví por dentro lo que fue el proceso y la expectativa y lo que generaba en la dirección de la empresa, en las personas que estaban a cargo, y la verdad que había un entusiasmo muy grande, no solamente por parte de la empresa, sino los proveedores que estaban con intenciones de formar parte de este proyecto. Bueno, en esta edición puntualmente, por este año no se pudo llevar adelante, yo creo que en breve se va a llevar adelante. Ahora, sin lugar a dudas, que aliento a aquellas empresas que estén radicadas a donde estén radicadas y tengan intenciones de querer poder promover entre los jóvenes de su provincia o de su ciudad la posibilidad de generar un Socios por un Día en la provincia que se pongan en contacto con ustedes, porque me parece que es un trabajo muy interesante, sobre todo pensando en los chicos más allá del gran valor que genera, no solamente en la empresa, en los colaboradores de parte de la empresa, pero insisto en esto, me parece que el valor que le genera a los chicos que hoy están pasando por situaciones complejas desde muchos puntos de vista, que alguien pueda acercarles esta oportunidad, me parece que no hay que dejarla pasar por alto.
Mira, Leo, yo he estado en reuniones con gerentes de empresas, me acuerdo una muy clave en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, con un gerente de una empresa muy grande, y me dijo, yo hice Socios por un Día en Buenos Aires en no me acuerdo qué año, ¿no? Pero digo, hay una cosa que es que quienes los chicos que participan de ese programa hoy ocupan, o que han participado a lo largo de los años, ocupan puestos, no se lo olviden más. Digamos, esto queda en el recuerdo para siempre. Tanto el socio, se generan vínculos que a veces duran un montón de tiempo, que funcionan casi como mentores de los estudiantes. Y además de eso, la verdad que es un programa que, como te decía, tiene muy buen impacto en los estudiantes, para que aprendan su decisión o para que la revisen, ¿no? Y particularmente este año va a tener una novedad en Buenos Aires, y es que además de desdoblarse en dos jornadas, va a cerrar con un gran evento, no el mismo día de las jornadas de socios, como hacíamos todos los años, sino un evento que va a ser el 4 de septiembre, o sea, en una tercera jornada. Uh-huh. Dijimos que es 3 de julio la primera jornada, 13 de agosto la segunda, y el 4 de septiembre un gran evento que se va a llamar Jóvenes y Mundo del Trabajo. Va a ser un evento, como te digo, como dinámico, con charlas, con experiencias, con más aporte de herramientas de formación para el trabajo, para los jóvenes.
Qué buena noche.
También se puede participar de ese evento, por supuesto, programa es un programa de mucha visibilidad, tiene sponsor, se puede sumarse también como sponsor. Esto permite generar este crecimiento, lo permite muchas veces los sponsors que apoyan económicamente el programa. Este año vamos a pasar, a superpasar los 2.000 socios que hicimos en Argentina el año pasado, a nivel país, así que bueno, todos invitados, obviamente. Ahí van a encontrar videos, fotos, en el link, o puede haber más, o nos pueden pedir todo lo que necesiten.
Pamela, una vez más, felicitaciones por este trabajo que vienen realizando. Seguimos de cerca el trabajo que realizan desde Junior Achievement porque nos parece que es muy interesante, así que queríamos darle difusión, queríamos contar esta noticia y esperamos que a partir de esta nota que nuestros oyentes están escuchando en este momento puedan tratar de animarse y sumarse a ser uno de los profesionales que este año va a formar parte de esta edición o ser una de las empresas. Así que una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, muchas gracias, Leo, por siempre hacerte eco de este tipo de iniciativas que sin duda son beneficiosas para todos y que bueno, a nosotros nos viene muy bien también el apoyo y la difusión para seguir adelante y cada año animarnos a subir un poquito más la cantidad de socios y de gente que nos apoya también.
Sin lugar a dudas, vamos a estar ahí apoyando el trabajo que están haciendo y después de que pase esta edición vamos a volver a charlar con usted para que nos cuente cómo fue. Pamela, una vez más, bueno, gracias por haber pasado por Radio Nacional.
Gracias, Leo. Saludos a todos.
Era Pamela Landon Guevara, directora de comunicación de Junior Achievement en Argentina, que pasaba por RC Radio contando acerca de la próxima edición de Socios por un Día. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos haciendo más RC Radio.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Viedma,
AM1150,
Santa Rosa,
FM95.9,
Salta,
FM102.7,
Mendoza,
AM960,
Córdoba,
FM100.1,
Formosa,
FM94.1,
Esquel,
FM88.7,
Ushuaia,
AM780,
Comodoro Rivadavia,
FM94.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Viejo bar, yo tímidamente te invito a bailar y tú sonriendo aceptándome, yeah. Bailamos bachata, merengue y boleros, hablando bajito, chocando los cuerpos y así Cupido flechándome, yeah. Termina la fiesta, cada cual a su casa. Yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día, que te ando extrañando como si hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida. Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. Venció las reglas que había. La, 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 la. Y bailamos bachata, merengue, boleros, hablando bajito, chocando los cuerpos y así Cupido flechándome, yeah. Termina la fiesta, cada cual a su casa. Yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día, que te ando extrañando como si hace años que te conocí.
día. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida. Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día. Que te ando extrañando como si hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida. Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. Venció las reglas que había. Venció las reglas que había. Venció las reglas que había.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Viedma,
AM 1150,
Santa Rosa,
FM 95.9,
Salta,
FM 102.7,
Mendoza,
AM 960,
Córdoba,
FM 100.1,
Formosa,
FM 94.1,
Esquel,
FM 88.7,
Ushuaia,
AM 780,
Comodoro Rivadavia,
FM 94.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país. RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Santo Tomé,
AM 780,
Bahía Blanca,
FM 95.1,
Tucumán,
AM 1190,
La Quiaca,
AM 560,
Zapala,
FM 93.9,
Río Turbio,
FM 90.3,
Puerto Iguazú,
AM 710,
Las Lomitas,
FM 93.5,
Santiago del Estero,
FM 98.5. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1. Esto es Radio Nacional Ushuaia. Estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Veníamos conversando en programas anteriores acerca solamente del rol de los medios en relación a este enfoque de sustentabilidad que tanto insistimos desde nuestro programa, sino que también hemos compartido acerca de las diferentes noticias que han salido en algunos medios, no solamente de la situación que puntualmente se está dando hoy en Venezuela, vinculado con la falta de libertad de prensa y demás, sino que hace poquito se llevó adelante una junta de directores que realiza ADEPA de manera anual. Ahora ya nos va a esto confirmar o ratificar nuestro próximo entrevistado. Y por eso queríamos conversar con Daniel Lezein. Él es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. ADEPA, para quien nos está escuchando y tal vez no había escuchado hablar hasta ahora, es la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina. Bueno, Daniel, muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bueno, primero que nada, disculpas, hemos intentado hacer esta nota ya varias veces, pero no hemos podido, así que muchas gracias por tu tiempo. Teníamos muchas intenciones de poder conversar contigo. Bueno, entendemos que se realizó allí, entiendo que es la Junta de Directores número 169, si mal no me equivoco, y uno de los temas que estuvieron abordando tenía casualmente que ver con esto que estábamos conversando. Y lo que queríamos, si era posible que pudieras compartir con los oyentes de Radio Nacional en todo el país, los aspectos que entiendas que fueron más sobresalientes en el marco de este informe que realizó la Comisión de Libertad de Prensa, ¿no?
Sí, la Junta de Directores es una de las dos reuniones más relevantes del año que tiene la asociación, la otra es su asamblea anual, y en cada uno de ellos se repasa lo que sucedió en el sector en el semestre previo, ¿no es cierto? Y ahí lo que vemos es, sí, desde ya, la industria periodística atraviesa a nivel global una situación compleja de reestructuración, de reinvención, dado la influencia de la revolución tecnológica en los medios de comunicación, ¿no? El cambio de las demandas de la audiencia, la fragmentación de esas audiencias, la aparición de nuevos dispositivos para consumir información y demás. A nivel local se suma en estos meses una crisis de proporciones inéditas desde la crisis del 2001, ¿no? Porque sobre todo en lo que hace al sector gráfico, en los diarios y revistas, se han combinado una caída publicitaria que afecta a los medios de distinto tipo, ¿no? A partir de la crisis cambiaria del año pasado, en lo que siempre lo que ocurre en las crisis, lo primero que se corta y cae abruptamente es la publicidad, ¿no? Y eso se ha combinado con aumento de los costos para el sector gráfico, el papel ha subido en dólares, ¿no? En medio de una devaluación que teníamos fines del 2017, un dólar a 15 pesos, a un dólar que supera los 40. De modo que allí rápidamente se han multiplicado los costos y han caído abruptamente los ingresos, ¿no? Entonces es una tormenta perfecta para el sector. Y al mismo tiempo nosotros señalamos en nuestro informe de Libertad de Prensa que también lo que se cortó es la pauta estatal, que ha adquirido un porcentaje muy relevante de los ingresos totales de los medios a nivel nacional, y esa pauta ha caído en el 2018 respecto del año anterior en un 75% en términos reales, ¿no? Entonces, todos los focos de ingresos han sufrido una caída muy significativa, y eso hace que los medios estén en serias dificultades para mantener su viabilidad, ¿no? Hay muchos medios que se han cerrado, pero un número mucho más grande han tenido que comprimir sus estructuras, ¿no? Hay muchos desvinculaciones de periodistas que estamos viendo constantemente, ¿no? Entonces, la libertad de prensa se ve afectada por ese conjunto de factores. Y al mismo tiempo hay nuevos elementos, ¿no? Vemos toda la región, hablabas de Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, ¿no? En Cuba ya hace mucho tiempo. Son ataques tradicionales a la libertad de prensa a través del acoso de gobiernos intolerantes respecto de la crítica, pero se suman nuevos tipos de ataques, ¿no? Ataques más novedosos que tienen que ver con el ecosistema digital, ¿no? Y allí vemos competencias asimétricas y relativamente nuevas, como la de las grandes gigantes tecnológicos, particularmente Google y Facebook. Pensemos que esas dos compañías se llevan el 80% de toda la publicidad digital, y la publicidad digital representa hoy la principal tajada de todos los tipos de publicidad que se reparten en el mundo y que son el combustible central para el funcionamiento de los medios de comunicación. Y esas empresas tecnológicas, que son las empresas más grandes en volumen de facturación del mundo, generan muchísimos procesos de desintermediación afectando muchísimas industrias, entre ellos la periodística, ¿no? Y vemos en estos días, yo justo estaba en la semana previa a la Junta de Directores de Arepa, que fue la semana pasada, es decir, hace 15 días, estaba en Silicon Valley, en la sede de Google, cuando llegó la noticia de la regulación europea respecto de los derechos de autor, ¿no? Y eso puede ser un hito que cambie la forma que conocemos, en la que conocemos a Internet, ¿no? Que cambie su dinámica y que le brinde, no solamente a los medios, sino a todos los generadores de contenido, una oportunidad de ser remunerados por aquello que generan, y que en estos casos el lucro muchas veces lo reciben en un porcentaje mayor a aquellos que recirculan esos contenidos, como es el caso de las redes sociales o los buscadores, ¿no? Bueno, todo esos son los nuevos temas que coexisten con los viejos ataques o los factores tradicionales que afectan a la viabilidad de los medios y a la libertad central para que puedan funcionar, ¿no? Con independencia editorial.
Ahora, te escuchaba mientras estabas hablando, Daniel, y yo pensaba en algo que hacemos mucho hincapié desde el programa cuando tratamos de transmitir a nuestros oyentes, que si bien estamos hablando, muchas veces se habla de lo que son las noticias falsas, sobre todo la dificultad que a veces tiene un lector de entender de dónde viene una noticia, saber si la fuente es suficientemente relevante o no. En el entorno digital esto se da muchísimo porque no hay un lector. En general, notamos, por lo menos lo que compartimos con algunos de los oyentes, no abunda la gente que dice, che, a ver, tengo que analizar un poquito más la información, y me parece que la evolución de todos estos medios digitales, como estabas mencionando, y que hoy sea tan fácil acceder a la información, pero en muchos casos es tan difícil certificar el derecho de autor, la fuente, de dónde, ese dato de dónde provino, cosa que sí te permite otro medio que obviamente que requiere de un poco más de trabajo, de un poco más de investigación, un poco más de tiempo y por supuesto un poco más de inversión. Esto también contribuye, o por lo menos es la mirada que tenemos nosotros, que contribuye con la desinformación, donde ahí entendemos que también hay un rol que lo tiene que repensar quien se está informando también, de poder elegir también cómo se está informando y empezar a sopesar estas cosas, ¿no?
Sin duda, en la contaminación de Internet con todos estos contenidos falsos, ¿no? Contenidos de mala calidad, se puede hacer una analogía respecto de la contaminación del medio ambiente, ¿no? Siempre, primero, hay una cuestión cultural. Todos debemos tomar conciencia de la gravedad, de hecho, en primer lugar, ya que en el caso de la contaminación digital, eso incide en los procesos electorales, ¿no? Deslegitimando muchas veces parámetros institucionales centrales, como es el de una elección presidencial, el caso de Trump, el caso del Brexit, la votación en Colombia, la votación en Brasil, lo que vamos a vivir este año en los próximos meses a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Ese es un primer elemento, pero luego perturba el esquema de decisiones que tomamos todos, perturba la economía, perturba las decisiones que a nivel individual cada uno de nosotros tomamos, porque lo hacemos en base a presupuestos informativos muchas veces dudosos o directamente falsos, ¿no? Vivimos en un proceso, en una época de saturación de contenidos, ¿no? De abundancia de elementos informativos o pseudoinformativos, y allí el periodismo recupera su vieja función, ¿no? Chequeando, contextualizando, interpretando, brindando profundidad en el análisis, ¿no es cierto? Diversidad de miradas y quebrando lo que las tecnológicas normalmente generan, que es lo contrario, ¿no? Una falta de filtros adecuados, una tendencia a la polarización, una distribución de contenidos en base a intereses previos, con lo cual lo que hacen las redes sociales en general es ratificar el pensamiento que ya tenemos y por lo tanto radicalizar las posiciones dentro de una sociedad y dividirla, quebrando el espacio de debate que es el que brindaban los medios de comunicación tradicionalmente y que todavía lo siguen haciendo, pero con estas competencias, con estas distorsiones, con estos espacios de desdibujamiento de muchos principios, como el principio de verdad, ¿no? Entonces, vivimos realmente en una crisis, y allí cada ciudadano debe tomar conciencia de que es responsable respecto de lo que hace con esos contenidos, ¿no? Entonces, todos aquellos que distribuyen despreocupadamente contenidos a través de las distintas redes, ¿no? A través de WhatsApp, a través de sus mails, a través de las redes sociales en general, ¿no? Sin cuestionarse seriamente si eso proviene de una fuente confiable o no, si es cierto o no, si perjudica a alguien o no, ¿no? Y lo que hace en definitiva uno con esa despreocupación es contribuir a o elevar los niveles de contaminación de este ecosistema, que en definitiva termina afectando a todos los órdenes de la vida de una sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que en definitiva está en juego, y los medios actúan, los medios profesionales, rigurosos, ¿no? Que siguen los protocolos tradicionales, lo que brinda en definitiva es por un lado una vacuna frente a estos procesos de desinformación o de contaminación, y al mismo tiempo un antídoto, ¿no? Una vez que ya tenemos esta situación contaminada, bueno, el filtro adecuado para limpiar, para tratar de sanar esa verdadera peste que es la desinformación, y que lo que hace es contribuir a la demagogia, ¿no? Y contribuir en definitiva a elecciones equivocadas en todos los planos de por parte de las distintas sociedades o de los individuos en particular, ¿no? Allí esos medios que tienen un editor responsable, que tienen redacciones que tratan de compaginar y coordinar distintos contenidos y ofrecer una visión a través de un trabajo orquestal amplia de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Recupera el periodismo que en todo este tiempo estuvo cuestionado, ¿no? Si cualquier ciudadano podría ser periodista simplemente contribuyendo con elementos al ecosistema noticioso, ¿no? Lo que se ha puesto en duda en todo este tiempo hoy adquiere una nueva vigencia porque hay una nueva conciencia, ¿no? Vivimos en todo este tiempo desde la expansión de Internet en nuestras vidas a mediados de los 90, pero particularmente a partir del último lustro de la primera década de este siglo, ¿no? Con la aparición de los teléfonos inteligentes, con la aparición de muchas empresas nuevas como Facebook, ¿no? Facebook tiene nada más que poco más de 14 años en nuestras vidas y se ha expandido de manera extraordinaria, y tantas otras empresas que hoy son las empresas más importantes del mundo. Todo ese movimiento, toda esa revolución digital estuvo unida a la idea de grandes expectativas de ampliación de la libertad, de ampliación de la democracia, de ampliación de la transparencia, de bajar los niveles de entrada para nuevos emprendimientos. Y efectivamente nos comunicó y colaboró y aceleró el progreso en muchísimos órdenes de manera inédita, pero al mismo tiempo ahora empezamos a ver la otra cara, ¿no? Los costados oscuros que requieren regulaciones, que requieren límites, que tiene que ver casualmente con lo contrario, ¿no? Con sociedades intoxicadas desde el punto de vista de los contenidos, sociedades más polarizadas, ¿no? Divididas, sociedades donde avanza el discurso del odio, donde avanza la demagogia, donde hay mayor concentración económica. Es decir, estas empresas, en lugar de multiplicar la competencia, han concentrado sus posiciones en los distintos sectores, quebrando a sus competidores, como el caso de los medios de comunicación en el plano informativo, ¿no? Entonces, es evidente, yo creo que ahora todos tomamos conciencia con el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? con las elecciones que mencionaba, que hay que reajustar la situación, ¿no? Que hay que establecer ciertos límites. Casualmente lo que pasó en Europa hace dos semanas es que se puso una primera valla dentro de la órbita de los 28 países de la Unión Europea, ¿no? Ya en mayo se sancionó la GDPR, que es una normativa para poner requisitos respecto del uso de datos, ¿no? A partir de todo el uso espurio que hizo de datos empresas como Facebook y otras, ¿no? Entonces, en muchos campos que tienen que ver con la posición dominante en el plano comercial, o que tiene que ver con el uso de datos privados, o la vulneración de la privacidad, ¿no? O que tiene que ver con la diseminación de noticias falsas y, por lo tanto, la afectación de los sistemas institucionales. En todos estos campos hay que empezar a redibujar el mapa, ¿no? Y establecer fronteras claras para proteger al individuo y a las sociedades y a las instituciones, ¿no? Y allí el periodismo aparece con una contribución invalorable, con su vieja función, ¿no es cierto?, de contrapoder, de sistema, de pieza esencial de un sistema de equilibrios y contrapesos republicano, bueno, fiscalizando al poder y cumpliendo con esos presupuestos ineludibles de toda democracia, que es una ciudadanía adecuadamente informada. Lo que hemos sufrido en todos estos años es un proceso inverso, ¿no? Uh-huh. Hemos desinformado progresivamente a una sociedad que ahora empieza a ver luces de alarma, a preocuparse en muchísimos campos de su vida y empezar a reaccionar y exigir a los gobiernos y a los distintos actores de una sociedad a establecer nuevas reglas, ¿no? Reglas para una industria como la tecnológica, que nació sin reglas, nació con muchísimos márgenes de libertad y que fue eludiendo las reglas que veía a su paso en distintos planos. Bueno, ha llegado la hora de que esta industria relativamente nueva, ¿no?, empiece a readecuar su forma de funcionamiento para estar en línea con los viejos valores de las democracias tradicionales.
Sabes que te escuchaba hablar, Daniel, y pensaba, y no te voy a robar mucho tiempo más, pero estaba pensando en que, claro, estos factores que vos estabas mencionando al principio, que tiene que ver sobre todo con la coyuntura actual, entre otras cosas, que está viviendo no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, pero también hay un hábito que ustedes lo deben conocer mejor que nosotros, y esta necesidad que aparentemente tiene el ser humano de hoy de poder mostrarse como que está muy informado, y la verdad es que no importa si la información está chequeada, pero hay una necesidad de tener la información en el momento, que parece que haber leído un tuit hace pensar que estoy al tanto de lo que estoy diciendo y que esa información, sin chequearlo, pareciera que es real. Entonces, yo noto como que hay una necesidad, por un lado, de que la gente quiere mostrarse como informada, aunque no esté chequeada la fuente, ni mucho menos. Por otro lado, me imagino en una cantidad de jóvenes que hoy están estudiando periodismo y que se enfrentan a esta situación. Y esta lucha que desde ADEPA están viendo como para poder salvaguardar, como decías vos, yo me permito decirle el viejo oficio, que era una forma de hacer periodismo desde otro lugar, que era diferente. Y entendiendo también que uno no puede olvidarse que estos nuevos jugadores entraron para quedarse y van a quedarse, y es verdad que hay un montón de espacios oscuros o grises, mejor dicho, desde el punto de vista legal. Ahora, ¿cuál es el camino que desde ADEPA se ve hacia adelante o cómo plantean un poco los próximos pasos a dar? Yo estoy pensando sobre todo en esos chicos que hoy están pensando en estudiar periodismo porque es algo que aman hacer, entienden que es la mejor manera que tienen de contribuir a la sociedad donde ellos están insertos, pero en este escenario tan difícil y tan complejo, ¿qué mensaje podemos transmitir desde ADEPA para toda esta gente? O también para ese lector que dice, la verdad que me estoy dando cuenta que me están de alguna manera diciendo o me están induciendo a tal o cual cosa. ¿Qué consejos le puedo dar a ese chico que está estudiando el periodismo o a esa persona que quiere informarse un poco más seriamente, cosas a tener en cuenta en este escenario tan complejo, Daniel?
Yo creo que lo primero es reflexionar, ¿no?, sobre lo que hemos vivido en un proceso vertiginoso, ¿no?, en el que se ha acelerado la forma en que vivimos en distintos planos, en el que han aparecido herramientas relativamente nuevas cuyas consecuencias todavía no logramos mensurar, en el que empezamos a percibir daños, ¿no?, de los que no éramos conscientes, y sobre todo en aquellos que tienen menos defensa, ¿no?, en los chicos, como bien decís, que adquieren esos dispositivos a edad muy temprana, ¿no?, que son nativos digitales y que actúan con una lógica y una dinámica distinta al de los mayores, y al mismo tiempo con una desprotección distinta a la de los mayores, ¿no?, donde la vida privada puede ser destruida en un segundo, ¿no?, donde puede circular información que, en definitiva, contenidos que tengan un efecto letal y perpetuo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son nuevas por su escala, ¿no?, y por la dinámica que representan. Entonces, yo creo que lo primero es reflexionar sobre cómo hemos dejado que entre nuestras vidas dispositivos y tecnología que tiene una cantidad de consecuencias, y empresas que aprovechan muchas de las tendencias humanas, ¿no?, que se plasman a través de las redes, ¿no?, que tienen que ver con la radicalización de las posiciones, con el odio, con las posibilidades que brinda el anonimato, ¿no?, y que generan todo ese elemento cloacal en la difamación impune, por ejemplo, ¿no?, con la necesidad de buscar la aprobación ajena, ¿no?, de gustar a otros a través de las redes sociales, donde en principio no importa si esos contenidos son de calidad o no, o si en el caso de la información, si es información que está debidamente chequeada o proviene de una fuente confiable, o si directamente es algo falso que está perjudicando a alguien y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Hasta ahora había como una desinhibición, como una falta de pudor en compartir esas consecuencias porque no había sanción social. Entonces, lo importante era si eso era divertido o no, si generaba aprobación o no, cuántos pulgares levantados generaba o no, y no, efectivamente, si eso estaba contaminando al ecosistema o no. Creo que son elementos nuevos que se van incorporando y sobre los que hay que hacer pedagogía desde los medios de comunicación, desde las distintas instituciones, desde los gobiernos, desde las entidades intermedias, ¿no? Hay todo un papel en ese sentido. Y una adquisición de una responsabilidad, ¿no? Esto, somos corresponsables de todo lo que ocurre en nuestro ecosistema. Por supuesto que hay algunos que son más responsables que otros, ¿no? Las empresas que lucran y que impulsan estas cuestiones desde ya tienen una responsabilidad mayor, y los gobiernos que dejan que eso funcione de esa manera también son corresponsables en mayor medida, ¿no? Entonces hay un conjunto de factores sobre los que hay que estar atentos. Pero este es un proceso, me parece, que está empezando, porque como te decía, ¿no?, hasta ahora lo que veíamos son las grandes primaveras, los grandes avances, los grandes impulsos del progreso, todos los frutos de una revolución digital que desde ya trajo una cantidad de elementos positivos a nuestras sociedades. Ahora empezamos a ver los elementos oscuros, ¿no? Y lo empieza a ver, yo cuando estaba en Silicon Valley, en esos días, Mark Zuckerberg declaraba en un artículo Washington Post y luego en una entrevista pública, diciendo que él lo que pedía era la regulación. Después de muchos años de resistir todo tipo de regulación, ahora son las cabezas de las tecnológicas los que piden ser regulados en distintos campos, ¿no es cierto? Porque se dieron cuenta que la situación se les fue de las manos, ¿no?, que hubo una cantidad de elementos que no pudieron controlar, y que si evidentemente no le ponen un freno a esta situación a través de la legislación, de nuevas normativas, ¿no es cierto?, y desde la justicia, finalmente sus propias empresas van a ser afectadas, como ya lo está haciendo Facebook o Google mismo, ¿no? Entonces, todas estas empresas que aparecieron como aliados de los ciudadanos, ¿no?, y con entrada aparentemente gratuita, y contribuyendo a facilitar una cantidad de procesos, sobre todo la comunicación humana, ahora empezamos a tomar conciencia de que el producto somos nosotros mismos, ¿no? Fue nuestra atención, fue nuestra privacidad, ¿no? Que en definitiva somos vulnerables a esa tecnología que dejamos entrar a nuestras vidas. No es cuestión de cerrarse, no de una cuestión tecnofóbica, sino de asumir esa tecnología de manera responsable, ¿no es cierto?, y consciente. De eso se trata, de entrar en un proceso didáctico para poder ver cómo podemos convivir sanamente con la tecnología en nuestras vidas, ¿no?
Me parece que por lo que te escuchaba decir, Daniel, creo que estamos frente a un cambio de paradigma y estamos asistiendo todos en este presente. Hay algo que está cambiando inevitablemente y que va a cambiar. Y creo que requiere de todos los actores, no solamente de quienes están o quienes se ocupan de los medios o los responsables de la tecnología. Creo que hay un rol muy importante que tenemos nosotros, los lectores, los medios, yo como lector, yo como medio también, si se quiere. Me parece que estamos frente a un nuevo escenario y va a requerir que podamos ser más conscientes o que podamos, como decías vos hace un ratito, tal vez dimensionar lo que ha estado pasando este tiempo. Y cuando uno mira hacia adelante y piensa en la sustentabilidad de esto, uno cuando ve lo que puede llegar o el escenario que puede llegar a ser propicio o no para sus hijos o sus nietos, es donde uno puede o debería por lo menos comenzar a replantearse esta serie de cuestiones que tienen que ver con los enfoques que se le da a los distintos medios de prensa y con las decisiones que se toman como país acerca de qué pasa o qué no pasa con determinados medios, o en este caso lo que está pasando con la industria puntualmente de la que estamos hablando hoy. Sin lugar a dudas, una situación compleja, un desafío que no es claro por dónde avanzar, pero que es bueno que saber que hay diferentes sectores, y ustedes son uno de ellos, que está trabajando, y a pesar de que la situación sea compleja, por supuesto entendemos y sabemos que no van a dejar de trabajar para tratar de revertir esta situación, que esperamos que cada uno desde su lugar podamos contribuir para que eso pase, como decías vos, podamos en algún punto volver a lo que en algún momento a mí me gusta pensar, que sobre algunas cosas uno debería volver sus pasos sobre sí mismos y decir, che, ¿dónde nos equivocamos acá? Y no porque haya sido a propósito, sino está claro que uno con los resultados de hoy se da cuenta que a lo mejor algunas decisiones no fueron las mejores, y me parece que es tiempo que podamos andar sobre nuestros pasos y tratar de tomar decisiones diferentes. Daniel, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo que te has hecho para conversar con nosotros, y era nuestra intención contarle un poquitito a los oyentes de Radio Nacional que están en todo el país, no solamente acerca de este trabajo que desde la Comisión de Libertad de Prensa, desde ADEPA, se está realizando, sino sobre el trabajo que realizan con regularidad para tratar de que a todos nos llegue la información lo más verdadera posible, ¿no?
Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Con nosotros estaba conversando uno de los responsables o el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas, un tema que la verdad que lo hemos abordado en más de una oportunidad desde este lugar y nunca habíamos conversado con gente de ADEPA. Te decía que con quien conversábamos era Daniel Desain, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Bueno, vamos a una pausa, de la vuelta seguimos haciendo más RCD Radio.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía.
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RCR Radio. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana, o sea, dentro de 7 días, para hacer más RCR Radio por Radio Nacional.
Para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente.